en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En las últimas horas, dentro del mercado laboral, hablamos de esa propuesta del Ministerio de Seguridad Social, del ministro José Luis Escrivá, que pretende durante 10 años incrementar un 0,5% las cotizaciones sociales a los puestos de trabajo para garantizar el pago de pensiones, sobre todo además, como hay que echar la culpa a alguien, a la generación del baby boom a la que pertenezco. Así que veremos en lo que queda, porque de momento es una parte del diálogo que está manteniendo el Ministerio con los agentes sociales, y el resultado final será, o probablemente será, muy diferente, entre otras cosas porque los socios del gobierno de Podemos no son partidarios de esta medida. Enseguida también se lo vamos a comentar a nuestras invitadas habituales de los miércoles. De momento te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Ya venimos de invierno. Ya si nos veis a través de la emisión online, comprobaréis que todos a una nos hemos puesto nuestros jerseys lo más gordos posible. No enseñamos las camisetas que ya llevamos debajo, pero es que el invierno ha llegado, aunque en el calendario diga otra cosa diferente. Javi García. Muy
tal?
Buenas.
Buenas tardes, Peña. Bueno, de hecho ya en la Sierra Madrileña ya hay los primeros copos de nieve, o sea que veremos durante esta etapa también a compañeros, ¿verdad?, que pasan mucho frío informando del tiempo en la sierra.
Los pobres reporteros, ¿no?
Que se abrigan como pueden los pobres, y desde aquí pues todo el ánimo, que vienen fechas difíciles.
Y algunas colaboradoras que les encanta la nieve, que lo van a disfrutar tremendamente. No citaremos nombres. No es Andrea San Martín, que Andrea es más de playa que de montaña. Andrea, muy buenas.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es verdad que soy más de playa que de montaña, pero bueno, alguna ruta por la Sierra de Madrid.
Hombre, claro.
Precioso igual.
Y ahora que tenemos los bonos turísticos, pues o que vamos
más,
a tener, todavía con mayor motivo. En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales, que allí nos pueden mandar mensajes de ánimo los oyentes ante la llegada inesperada del invierno. Javi.
Pues mira, nos pueden escribir en Twitter, aquí nos escriben y nos siguen en nuestro perfil @madridtrabajaom.
¿Y si prefieren Facebook?
Si son de Facebook, nos pueden contar si están pasando frío en la oficina o en casa, quién sabe, en Madrid Trabaja, así se llama nuestro perfil.
Eso sí, porque además, como hay que mantener la ventilación por las medidas anti-COVID, en alguna oficina se pasará frío, indudablemente. Pero nosotros no queremos que pases frío en el mercado laboral. ¿Qué es eso? Pues que estés en paro. Entonces, ante eso, el mejor antídoto son las ofertas de empleo que diariamente te ofrecemos. Y estamos en los últimos días para inscribirse en las ofertas de empleo en Renfe para técnicos en distintas especialidades.
Para personal de sistemas de recursos humanos, también para analistas de este campo, técnicos de prevención de riesgos laborales, planificación de la explotación de sistemas, análisis y coordinación, auditoría de sistemas y planificación de procesos. También hay áreas de administración y de producción. La mayor parte van a trabajar dentro de Renfe Operadora. El plazo termina el viernes 5 de noviembre.
Y luego tenemos oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 22 agentes de movilidad.
Los opositores deberán tener el título de la ESO y el permiso de conducir de motocicleta, el A1, y el de coche, el tipo B. El proceso de selección es mediante oposición, formada por un cuestionario de 70 preguntas. También habrá pruebas psicotécnicas y físicas, así como un reconocimiento médico. Además, deberán superar un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. El 30 de noviembre finaliza el plazo plazo de solicitud.
En Getafe, por cierto, del Ayuntamiento de Madrid y sus oposiciones vamos a hablar en el día de hoy. Decía que en Getafe necesitan a 10 operarios de lavandería.
Con labores como el trillado de ropa sucia, la introducción de ropa limpia en los equipos de planchado y plegadora y también su posterior colocación, se requiere tener el certificado de discapacidad de al menos el 33%, el contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa y el salario de 15.600 euros brutos anuales.
En Boadilla del Monte hay 8 vacantes de empleo para monitores de ocio y tiempo libre.
Se necesitan monitores de ocio y tiempo libre urgente para excursiones escolares. Se valora experiencia previa, disposición y actitud. El contrato es temporal y el salario ronda los 12 euros brutos la hora. Las personas interesadas deberán estar dadas de alta como demandante de empleo.
La Fundación SEPI convoca becas en CESA, que para quien no lo sepa es la Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos. Esas becas están dirigidas a técnicos superiores de formación profesional.
Son técnicos superiores de formación profesional los que pueden acceder a estas becas con una duración inicial de 6 meses, opción después de ampliación en los centros aquí en nuestra región, en Getafe. Y luego también hay opción de irse a Sevilla. Los aspirantes deberán tener el título de FP en las áreas de fabricación mecánica, instalación y mantenimiento, transporte y mantenimiento de vehículos, para superar una criba curricular y después una entrevista personal con el jurado. El plazo finaliza el día 29 de noviembre.
Y hay una oportunidad de empleo en las consejerías de educación españolas para auxiliares administrativos.
Sí, trabajarán en las consejerías de educación españolas de México y de Suiza. Las personas interesadas deberán tener el título de la ESO equivalente y, en función del destino, la retribución económica será mayor o menor. El sistema de acceso será mediante una fase oposición y la solicitud se deberá presentar antes del próximo 8 de noviembre en el caso de la oferta de Suiza y el 10 de noviembre para México.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 3 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Las 3:07, estás en la compañía de Onda Madrid. Y en esta compañía tenemos también a nuestras invitadas. Ya escucho algún suspiro de fondo. No sé si es de Carmen o de Rosa. Vamos a saludar primero a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí ya con el frío en casa.
Con el frío en casa, ¿no? Y está la cosa como para ponerse calefacción, además.
Pues también, sí, está como para eso, para tirar cohetes. Sí. Y calentarnos a base de cohetes.
Pues sí, o con una mantita, la antigua usanza. Bueno, el braserito consume electricidad, iba a decir.
No.
Que yo soy de la generación brasero.
O picón. Que en el pueblo también se lleva mucho.
Bueno, pero eso te iba a decir, digo, es una parte de brasero que efectivamente el picón es más económico que la electricidad.
Sí, pues nada, nos iremos al picón.
Vamos a ver dónde se encuentra Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿dónde te hallas?
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo, mi residencia está en la Sierra de Madrid, o sea que...
Lo que faltaba.
Ahora mismo no sé qué temperatura habrá, pero lo que sí que os puedo decir que esta mañana cuando salí de casa hacía mucho, mucho, mucho frío y...
¿Y había nevado por tu zona? ¿Había nevado por tu zona?
Hombre, en el municipio donde yo vivo no, pero sí que en la parte alta de la montaña sí que ha habido nieve. Entonces, bueno, pues
ya.
El airecito viene. Antes sí. De irme a trabajar, que haciendo estas cosas de las tareas domésticas tenía que estar en la calle tendiendo ropa, os podéis imaginar el frío que he pasado a las 8 de la mañana.
Pues sí, nos lo podemos imaginar porque a esa hora es el Madrid centro y hace frío, así que en la sierra ni digamos. Pues en este contexto de de frío. Hemos conocido hoy los datos del paro, ya lo han comentado nuestros compañeros de los servicios informativos, pero como queremos comentarlo con Carmen y con Rosa, vamos a recordarlos, Javi.
Sí, recordamos que la evolución del mercado laboral continúa su tendencia positiva, vuelve a reducirse el número de personas en situación de desempleo, lo hace por octavo mes consecutivo. En octubre lo ha hecho en un descenso prácticamente plano, solo 734 desempleados menos a nivel nacional, pero es destacable porque es la primera vez desde que existe ese registro histórico en el que se produce un descenso del paro. Madrid es la comunidad con mejores datos a cierre del mes de octubre, donde más retrocede el número de personas en desempleo. En concreto, hay casi 10.000 parados menos que el mes pasado y estamos ya cerca más de situarnos por debajo de esa barrera de los 400.000 madrileños sin empleo.
De hecho, ha comentado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Carmen, que si quitamos a Madrid de la ecuación de toda España, el paro hubiera aumentado en España.
Hombre, claro, Madrid es el centro neurálgico de todo, para nuestra presidenta, de todo. En fin, Madrid es de las que más precariedad laboral tiene. España la tiene, pero Madrid la tiene. Y los contratos hay que analizar, porque una cosa es que haya mucho movimiento de contratos y otra es qué tipo de contratos. Un contrato de lunes a viernes es un contrato en precario. Un contrato que no supera los 600 euros es un contrato en precario. Una cadena de un trabajador que sale hoy y entra mañana con un nuevo contrato es un contrato en precario. Y eso en esta Comunidad de Madrid lo tenemos al orden del día, incluidos los sectores más vulnerables y más necesarios para la población madrileña, como es el sanitario, por ejemplo, o como es en la educación, pero ahí tenemos el sanitario con la situación de pandemia, etcétera. ¿En qué calidad de empleo están los mal contratados? ¿Qué calidad de empleo ofrecen para los futuros? Es donde más empleo se pierde. O sea que las estadísticas, esto es como cada español tocamos a medio pollo. Sí. Pero yo no conozco, yo no tengo en mi plato mi medio pollo. ¿Quién se está comiendo el pollo entero mío? ¿La mitad del mío? Pues esa respuesta la presidenta de la Comunidad de Madrid sería bueno que nos la diera.
Bueno, de todas formas, Rosa, también comentaba el consejero de Economía que el índice de temporalidad en la Comunidad de Madrid era 4 puntos por debajo de, o mejor, sí, por debajo de la media española. Rosa.
Bueno, la verdad es que los análisis que se puedan hacer, nosotros, ellos se llenan la boca muchas veces de decir que la temporalidad en Madrid es menor, pero cuando dicen que en enseñanza hay entre un 4 y un 8% de temporalidad, la información que desde luego desde nuestro sector de enseñanza se tiene es que no corresponde con lo que nos encontramos en los centros. Entonces, las cifras, pues no sé de dónde las sacan, no coincidimos, ¿no?, en el análisis que hacemos. Y en este caso sí que coincido con Carmen en que podemos hacer contratos, pero ¿qué tipo de contratos hacemos? Porque puede darse el caso de que ahora mismo los contratos que se hayan hecho hayan sido contratos de temporada. Sabemos que en esta época baja el número de desempleados en educación porque hay algunos contratos, pero sabemos que no son los necesarios porque deberían de tener más profesorado para poder desdoblar como se tuvo en el COVID por cuestión de seguridad y demás y condiciones laborales y no lo han hecho. Y en sanidad no van a renovar a todos los que están contratados ahora mismo, que son necesarios porque han desvestido centros sanitarios para vestir otros. Entonces, lo que no puede ser es que la atención primaria esté en precario, que no haya para dar cobertura a todo, que los centros hospitalarios estén en precario y que saquemos pecho. Yo creo que tenemos que afrontar qué tipo de contratación y de empleo en la administración queremos dar, porque luego sí que se exige a la empresa privada, se exigen la misma calidad de lo que ofrecen los que luego están pidiendo.
Bueno, pues enseguida vamos a continuar hablando con vosotras, pero nos ha llamado la atención en las últimas horas una sentencia que ha anulado las oposiciones de educación infantil en el Ayuntamiento de Getafe y nos ha llamado la atención por lo que pudiera servir de precedente. Vamos a intentar analizarla. A Además, recuerdo que hablamos de estas oposiciones, ¿verdad, Javi?, con la responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Getafe cuando se convocaron, que hablamos de la situación de las personas que trabajaban de manera interina, que de hecho era un proceso de estabilización de empleo temporal, con lo cual incidía la experiencia y los méritos que acumulasen cada una de ellas, ¿no?, porque en su mayoría son mujeres. Pero nos ha sorprendido una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 32 de Madrid que anula estas oposiciones y además viene a decir que las maestras se tienen que incorporar con carácter permanente a esos puestos. Vamos a ver si es así, porque lo que tenemos son los resúmenes de prensa y hemos contactado con Javier Arauz, que es abogado del despacho Arauz y Belda y el que ha defendido la anulación de estas oposiciones. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos ha llamado muchísimo la atención porque por lo menos, ya digo, no hemos leído la sentencia, pero en los resúmenes de prensa me parece que este juzgado incorpora un matiz diferente, porque hasta ahora, digamos que se establecía que aquellas personas que de manera interina estuvieran cubriendo un puesto de trabajo pasaban a ser indefinidas no fijas o fijas no indefinidas. Esta figura un poco que habíamos conocido gracias a la lucha del colectivo de interinos o de una parte de los interinos, pero esta sentencia yo creo que va un poco más allá, ¿no, Javier?
Bueno, va muchísimo más allá, lo que las transformas en fijas sin adquirir la condición de funcionarios de carrera. Entiende que el ayuntamiento ha abusado de la temporalidad, estaba en un régimen de precarización de empleo, llevan allí así algunas hasta 30 años en régimen de precarización de empleo, sin que el ayuntamiento haya convocado desde el año 98 ningún proceso selectivo, pero que hubieran adquirido la condición de fijas, y la sentencia lo que se limita es aplicar la normativa comunitaria. En Europa, Europa no quiere empleo precario, y resulta que España es el rey del empleo precario en el sector público. Estamos hablando de que en España nuestras cifras estaban en torno a 800.000, ahora me comentan que estamos ya en 1 millón de empleados públicos temporales en régimen de precarización de empleo, es decir, estamos incumpliendo normativa comunitaria. Lo que hace este juzgado es simplemente y llanamente aplicar el derecho a la unión y transformar
perdona, estas Javier, va un poco más allá, porque la sentencia dice que precisamente como no hay un castigo a la administración por incumplir esa sentencia del Tribunal Europeo, que ellos consideran que las sanciones tener que incorporarlas, ¿no? Como además es que además de emplear el término fijo, y como los abogados sois muy puntillosos a la hora de leer las expresiones, dice que su situación se asimila a la de un funcionario.
Exactamente, es el quid de la cuestión. Mire usted, el derecho a la unión es que obliga a sancionar a los empresarios que abusan de la temporalidad, sean empresas privadas, sean empresas públicas o entidades públicas. La sanción además tiene que ser disuasoria, porque se trata, Europa lo que pretende es que se sancione a los empresarios que abusan de la temporalidad para que no vuelvan a hacerlo. Y la sanción lógica, que por un lado es disuasoria, por otro lado equilibra la situación, por otro lado protege y compensa a los trabajadores, es la estabilidad en el empleo. Eso es lo que protege al empresario, al trabajador frente a los abusos del empresario. Hasta ahora, tenga usted en cuenta que en el sector público estábamos sujetos a un sistema de despido libre y gratuito. Es decir, una funcionaria llevaba 30 años en régimen de interinidad en el empleo y se ve a la calle sin una compensación, sin una indemnización, absolutamente sin nada, sin nada. Y este es el sistema que ha imperado en nuestro país hasta hace pocos meses. Gracias a Dios, ya empieza a haber jueces que empiezan a entender que esto es una barbaridad, que lo único culpable de esta situación es la administración empleadora, que sigue abusando del empleo precario, y entienden que la sanción, en este caso, para compensar a la víctima y, a su vez, para disuadir a las empresas empleadoras que siguen haciendo lo mismo, es transformar a estas empleadas públicas temporales víctimas de un abuso en empleadas públicas fijas.
Claro, pero
sin adquirir la condición de funcionario de carrera, precisamente porque no han superado un proceso selectivo ad hoc, aunque todos ellos han superado un proceso selectivo, porque desde la Constitución del 78 nadie puede acceder al empleo público si no ha superado un proceso selectivo sometido a principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia.
Pero de todas formas, Javier, perdóname, esto significa, porque claro, el indefinido no fijo es una figura en la que la administración lo puede despedir indemnizándole, etcétera, etcétera. En el caso de lo que indica esta sentencia, ¿las maestras podrían ser despedidas?
No, pasan a ser inamovibles en su puesto de trabajo. tenga usted en cuenta que el indefinido fijo no deja de ser un temporal.
Claro, por
llame,
eso, por eso.
Le llame usted temporal, le llame usted indefinido fijo, al final cesa cuando se amortiza la plaza o simplemente se provee como un funcionario fijo. Luego, esto no es una medida disuasoria que compense, que sancione y compense a las víctimas. Esto es un paripé que se organizó en su día cuando no estaba en vigor la directiva comunitaria. Ahora la directiva comunitaria es mucho más seria y supera esta figura del indefinido fijo, porque insistimos, se trata de sancionar el abuso de la temporalidad y no puede sancionarse el abuso de la temporalidad con más abuso y más temporalidad. Es puro sentido común. Y precisamente por eso el indefinido fijo ya nos vale. Y hay que ir a otras figuras que doten de estabilidad a este personal, es decir, que les doten de los mismos derechos que los funcionarios fijos o de carrera. Es decir, lo que es absurdo es tener un funcionario fijo que realiza, temporal, que realiza las mismas funciones que los fijos, con sus mismas obligaciones, con sus mismas responsabilidades, con sus mismos deberes, y sin embargo, no, que no tengan los mismos derechos.
Ya.
Esto es una contra el sentido común.
Javier, otra cosa, porque creo que hay un pequeño conflicto con 9 de las afectadas que se presentaron a las oposiciones y aprobaron. ¿Qué tienen que hacer? Porque hemos leído, nos han comentado que tenían como que renunciar al proceso o algo así.
No hay ningún conflicto. Simplemente lo que la sentencia hace es excluir del proceso selectivo las plazas que están ocupadas por víctimas de un abuso. Como estas 9 interinas tenían superado el proceso selectivo, pues no hay conflicto, ya eran fijas y lo hubieran sido también en virtud de la sentencia. El resto de las plazas que no están ocupadas por víctimas de un abuso, esas siguen en el proceso selectivo y me imagino que el proceso selectivo continuará, pero excluyendo las plazas.
O sea, se reduce, ¿no?
Exactamente.
¿Cuántas afectadas eran? Porque hemos leído 22, 21, ¿cuántas eran?
Eran en total 30.
30.
Las 21 que ya están en la sentencia y las otras 9 que son las que aprobaron el proceso selectivo y que insistieron de esa demanda.
Vale. ¿Cabe recurso? Porque hemos intentado...
Tengo que decirte, Javier,
que hemos intentado hablar también con el Ayuntamiento de Getafe y que estuvieran presentes y de momento han declinado hacer declaraciones.
Bueno,
y me imagino
recurso,
que...
lo que me están contando es que el pleno del Ayuntamiento votó no recurrir con la excepción del Partido Socialista. El resto de los partidos con representación en el pleno del Parlamento decidieron no recurrir, ¿no? Y parece ser que tendrá que cumplir el acuerdo del pleno y no recurrirlo. En cualquier caso, tenga usted en cuenta que esto no es un problema de Getafe, ¿no? Esto es un problema de toda la Comunidad de Madrid.
Sí, lo sé,
¿no?
Por eso.
De toda España, ¿eh?
Sí, por eso.
Antes sus compañeras, las contertulias, hablaban antes de la temporalidad en la educación, de la temporalidad en sanidad. Pero mire usted, es importante que ustedes sepan que los que nos han salvado del COVID son temporales, son interinos, ¿eh? El 90% de los sanitarios de todos los hospitales, de los servicios de urgencia, el 90% de los servicios de urgencia de todos los sanitarios son interinos, son temporales, que llevan más de 9 años de servicios continuados en el SERMAS. Estos son los que nos han salvado. ¿De qué vamos a examinar? O sea, ¿cómo es posible que pretendamos que estos temporales superen un proceso selectivo? Si no han demostrado ya bastante mérito a través del día a día y sobre todo durante la pandemia. Lo mismo ocurre en educación. Me hablaba antes de un 4% de temporalidad. No es verdad. En el sector docente no bajará del 30% seguro la temporalidad en la Comunidad de Madrid.
Decían lo contrario, que la administración hablaba del 4%, pero los datos que tenían y Carmen eran muy
no
superiores.
No baja del 30%, ya se lo digo,
bueno,
no baja del 30%.
De cualquier manera, Javier, te hemos llamado precisamente por eso, porque consideramos que es una decisión judicial que puede tener una trascendencia, no solamente en el Ayuntamiento de Getafe y en el caso de las maestras a las que se refiere la decisión judicial, sino otros muchos casos. Te agradecemos que nos hayas atendido, Javier Arauz, abogado del despacho Arauz y Belda. Un abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias por atenderme. Adiós.
Enseguida le voy a preguntar a Rosa y a Carmen, pero vamos a hacer un alto en el camino.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid.
Porque, oye, estás aquí en Onda Madrid encantada de la vida.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Pero es que mírala cómo se ríe la tía. Si es que está disfrutándolo.
Para que estés informado de todo lo que sucede en tu comunidad y ayuntamiento.
Y los madrileños que la seguimos en Onda Madrid, pues hoy...
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y teníamos pendiente consultar con Rosa y con Carmen. Yo hoy os pido un esfuerzo de síntesis porque vamos con muchos asuntos, pero sí que quiero conocer vuestra opinión sobre esta sentencia, Carmen, porque de alguna manera pues rompe el criterio que habíais mantenido, ¿no? Que era que esas plazas se cubriesen con un proceso selectivo de estabilización de empleo temporal.
Sí, yo no tengo toda la sentencia y entonces prefiero conocerla, como entenderás, a fondo, pero hay algo que Europa nos dijo, y nos dijo que se hacían indefinidos no fijos. Si esto modifica, bueno, pues vamos a ver cómo modifica, qué modifica y hasta qué punto está dentro de la normativa que nos marcó el Tribunal Europeo. Yo con eso me quedo. Bienvenidas sean las mejores salidas para todos los empleados públicos y empleadas públicas, y valga la redundancia que quien ha trabajado en el servicio público ha sido el conjunto de los empleados y empleadas públicas, sin tener en cuenta ni condiciones laborales ni situaciones en las que se encuentre se haya encontrado cada uno o cada una. En el SEPE no había tantos interinos y han estado dando el do de pecho y siguen dándolo. Con lo cual, el saludo de Comisiones para todos y todas las empleadas públicas.
Y Rosa, tu opinión también, porque, bueno, yo no sé si, desde luego, precedente genera, si no se va a recurrir, no creará jurisprudencia si no llega al Supremo, pero la sentencia ahí puede estar.
Hombre, yo no sé si van a recurrir o no van a recurrir, porque me imagino que lo estarán estudiando, decidirán lo que tenga que decidir el ayuntamiento. En ese caso, yo no lo sé y será el ayuntamiento el que tenga que pronunciarse cuando corresponda. Lo que sí que es cierto es que es una sentencia en la línea, yo creo, de una que hubo en Alicante, que reconocía o que decía que tenían que ser empleados públicos fijos. Es que la figura de empleada pública fija no existe. En la administración hay personal laboral fijo o personal funcionario de carrera. Entonces, pues en este sentido no lo sé qué es lo que pasará. Me imagino que ese recurso llegará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que de ahí puede llegar al Supremo, como dices. Pues no lo sé lo que pasará, pero si la sentencia lo que dice es que se les reconozca su condición de empleadas públicas fijas, esa figura con esa denominación, como digo, no existe, porque bueno, luego sí que después dice su situación jurídica, con los mismos derechos y sujeción al mismo régimen de estabilidad para los funcionarios de carrera sin adquirir la condición de funcionarias de carrera. Entonces, si no son funcionarias de carrera, ¿qué las pone? ¿Como funcionarias interinas? Yo creo, de verdad, bajo mi humilde opinión, como se suele decir,
y es confusa,
que esto no se ajusta a lo que es la situación y los tipos de empleados y empleadas de las administraciones públicas que existe.
Bueno.
Entonces la relación jurídica pues tendrá que aclararlo, pero esto desde luego, equiparar a funcionario de carrera sin ser funcionario de carrera, eso quiere decir que no tienen la misma estabilidad ni el mismo régimen jurídico. Habrá que ver en qué acaba todo esto.
Bueno, pues seguiremos la pista, porque ya digo que es una sentencia que puede ir más allá del ámbito del Ayuntamiento de Getafe, que puede afectar a otras muchas administraciones locales, autonómicas, nacionales, etcétera. Vamos a hablar de bolsas de empleo. En este caso, en el ámbito educativo, nuevas bolsas extraordinarias para profesores de secundaria y formación profesional. Ya nos lo avanzaba nuestro invitado en la anterior conversación que mantuvimos, que en función de las necesidades que se fueran produciendo a lo largo del curso, pues se iban a impulsar nuevas bolsas. Tenemos a Miguel Zurita, director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Anda que hablamos hoy de empleo temporal, el día que hemos conocido, no sé si has tenido la oportunidad de ver la sentencia.
No la tengo, pero vamos, sí la he conocido por la prensa.
La has conocido por la prensa, ¿no? Desde luego podría ser una revolución a todo esto.
Bueno, ya veremos por dónde, sí, como decían las personas que han intervenido antes, recurren, no recurren y cuál es el final que recurrido tiene esta situación y esta sentencia. Uh-huh. Entonces, siempre tenemos sentencias que son diferentes de lo que esperábamos.
Sí, no, claro, al final es lo que tienen los tribunales, que bueno, pues de alguna manera nos ponen en orden, a veces a nuestro favor y otras veces no tanto. Pero bueno, te hemos llamado en realidad para esas nuevas bolsas de empleo de profesores de secundaria. Cuéntanos de qué especialidades estáis buscando docentes.
Pues en la anterior emisión que estuve presente, os comenté que sacaríamos nuevas bolsas en las que podíamos tener dificultades en el futuro para la cobertura de esas plazas. Ya habíamos sacado 17 en septiembre. Se nos han presentado a esas bolsas, a esas 17, que son complicadas de cubrir muchas veces. A pesar de haber sacado un proceso selectivo en secundaria, FP y régimen especial este año, se nos presentaron 4.065 personas candidatas. Para las actuales no sabemos cuántos se van a presentar. Hemos sacado 16 nuevas bolsas, tanto para el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional como profesores de enseñanza secundaria. Y bueno, hay, como los habréis visto, pues hay un poco de todo. Para que veáis, incluso pues nos van a faltar profesores en matemáticas, física y química, en francés, por ejemplo. Y luego las otras son ya más específicas, como oficina de proyectos de construcción, FP, en fin.
Hasta en griego, ¿no? Me parece.
Hasta en griego. Griego y latín también hemos sacado bolsas. Pues porque el mercado laboral, a pesar de las oposiciones, no ofrece tanto candidato.
Ya.
Y entonces, como tiramos mucho de estos empleos en el sector docente, pues se nos agotan, o cuando están, que prevemos que se van a agotar, pues hacemos convocatorias, lógicamente, porque nuestra obligación es dar un servicio público.
Pues fíjate que hay quien entiende que estudiar filología clásica es una pérdida de tiempo porque tiene muy pocas salidas.
Pues nosotros damos salida. Ya no es a nivel de otras especialidades, pero tiene salida y además tiene una gran utilidad para muchas otras profesiones. Desde cuyos luego nombres técnicos derivan del griego, del latín.
Sí, sí. Además, luego que tuve un magnífico profesor de griego, pues muchas palabras adivino lo que significan a través de su raíz griega o latina, ¿no?
Efectivamente, así es.
Bueno,
hay que verle la utilidad, efectivamente, y es así, aparte de lo importante e interesante que es conocer estas lenguas.
Me pregunta Javi, venga, pregúntalo tú, hombre. No me...
Sí, Miguel, dada la escasez de profesores, ¿en estas bolsas se requiere el máster de profesorado o únicamente
de
también
formación del profesorado?
¿Se puede acceder con la titulación universitaria correspondiente?
Se puede en principio acceder con la titulación universitaria. Lo que pasa es que cuando se agotan, sí podemos, primero, prefiramos, el acuerdo que llegamos los sindicatos es de la cobertura con el máster del profesorado. Pero cuando se agotan, hoy por hoy está permitido por la Administración General, se lo pedimos nosotros precisamente en mesa de personal de la sectorial de educación, está permitido contratar sin el máster. Uh-huh. Lo que pasa es que también tengo que decir que se hace de una forma minoritaria. Uh-huh. O sea, no tiene una gran repercusión, pero cuando no hay en la bolsa principal y tenemos que acudir ya a más personal, se puede eximir del requisito del máster.
Vale. El proceso similar a los que nos comentaste la otra vez, ¿no? Que si no...
Idéntico.
Idéntico, exactamente igual. O sea que estamos hablando fundamentalmente de un concurso de méritos, si no me equivoco.
Efectivamente. Se valora la experiencia, se valoran los mismos requisitos que se valoran en las bolsas de interinos normales. Se bareman aquí igual, idéntico. Uh-huh. Idéntico, eso se pide idéntico, sí.
Muy bien, pues ya lo saben los oyentes, el plazo ya
acaba el 11.
El 11 de, o sea que de noviembre. Todavía tienen una semanita y algo para, bueno, 8 días exactamente.
Ánimo, que hay oportunidades.
Ahí, eso es, ¿eh? Que hay trabajo y hay trabajo en la... en los centros educativos de nuestra comunidad y luego que también esto, si hay un proceso de estabilización que lleve concurso, también eso puntuará, ¿no?
Hombre, esto sí, bueno, las bolsas extraordinarias para los procesos de concurso-oposición no bareman esa, no tienen esa puntuación, pero ya se les va ofreciendo un trabajo y ya van entrando.
Claro, claro, todo es, como decía mi madre, meter la cabeza.
Meter la cabeza, especialmente.
Bueno, pues Miguel, un placer como siempre, muchas gracias.
Igualmente, venga, un saludo.
Un saludo. En fin, que estábamos hablando hoy, el empleo temporal es protagonista, Carmen, porque... Bueno, de alguna manera estamos viendo cómo las necesidades de la administración, a veces incluso convocando oposiciones, como es en el caso de la secundaria, no paran de producirse.
Pues sí, las necesidades de empleo en conjunto son importantes y necesarias. Y en el sector público, pues con mucha necesidad. Hemos visto a lo largo de ya bastantes años cómo se ha ido perdiendo, ¿eh?, no solo calidad en el empleo, sino empleo. El sector público es de los más desfavorecidos en la creación de empleo, ¿eh? Y en cualquiera de los aspectos que miramos, en educación, en ciencia, en investigación, en sanidad, ha tenido una época muy, muy precaria y muy maltratada. Esto de ser empleado público parece que era un regalo y que no teníamos utilidad. Los empleados públicos no eran necesarios, no eran útiles. Todo era bienvenido por el mercado privado. Y ahora se está demostrando la necesidad y la utilidad de un buen servicio público, una buena formación al servicio público y un número importante de trabajadores y trabajadoras que conforman lo que es, dar servicio al conjunto de la ciudadanía, que es imprescindible.
Eso también se lo he escuchado yo muchas veces a Rosa, que Rosa lo tiene ahí también muy fijado en la mente, ¿no? En la época en la que los funcionarios, digamos que vuestro trabajo era socialmente no tan valorado quizá como en estos momentos.
Pues es que la realidad, la triste realidad, es que hace años, cuando estaba el boom de la construcción y el boom de otras cosas, decían que los empleados y las empleadas públicas que éramos unos pringados, que por 1.000 euros ellos no se levantaban de la cama, cuando otros ganaban 3, 4 y 5.000 euros al mes. Y hemos pasado de ser los pringados de los 1.000 euros a los privilegiados de tener empleo. Entonces, para que veáis por la injusticia de la sociedad, ¿no? Pero cuando vienen mal dadas, ahí están apretando los dientes, tirando para adelante y sacando un servicio público lo más dignamente posible con los pocos recursos con los que se cuentan muchas veces.
Permitidme que tenemos otra nueva conexión de otra bolsa de empleo en un municipio madrileño. Bueno, en realidad son dos bolsas de empleo, y nos situamos en el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, que ha publicado esta oportunidad para peones de servicios múltiples y oficiales también de servicios múltiples. Tenemos a José Antonio Herrera, que es concejal de Desarrollo Local, Turismo y Empleo de este ayuntamiento. José Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, dos bolsas de empleo, me imagino que para cubrir necesidades de carácter temporal en el municipio.
Efectivamente. Bueno, pues lo que todos conocemos, pues las bajas, sustituciones que aparecen y que hay que cubrir para mantener el servicio.
Uh-huh. Publicasteis primero la de peones, esta misma semana la de oficiales.
Sí.
Yo más o menos entiendo la diferencia, pero habrá oyentes que digan, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre unos y otros?
Bueno, básicamente la bolsa de peones se les está requiriendo un perfil básico, simplemente pues eso, EGB, un carnet de conducir, unos méritos, una mínima vida laboral o algún certificado de experiencia. Y en oficiales, pues bueno, ahí ya se da un paso un poquito más adelante, sé que se va a valorar, por ejemplo, cosas como el carnet de vehículo pesado o cursos de especialización. Y en los méritos, pues haber trabajado obviamente en algún oficio cualificado.
Claro.
Estamos hablando pues de fontanero.
Sí, eso te iba a decir, porque al final estamos hablando de oficios, ¿no? Buscáis personal de oficios de alguna manera.
Efectivamente, esa sería un poco la intención, que tuviese una cualificación de más. Los peones, podemos entender que puede ser personal que se dedique a cualquier tipo de función, puede ser en la calle, por ejemplo, arrender un puesto que no requiere una cualificación más exquisita, por decirlo de alguna manera, y los oficiales pues ya sí que sería para una labor algo más técnica.
Una labor técnica, nos hablabas de fontaneros, me imagino que electricistas, no sé si pintores...
Sí, que tuviesen esa formación electricistas, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de albañilería, algún oficial también que tuviese cierta experiencia,
claro.
Para trabajos de campo.
Muy bien. ¿El proceso de selección, hay examen o solamente el concurso de méritos?
Concurso de méritos. Va a tribunal, un tribunal que va a hacer la valoración. Pretendemos hacerlo lo más rápido posible para que pues a finales de este mes ya esté la lista definitiva.
O sea que necesitáis. Si vais tan rápido es porque la necesidad acucia.
Sí, sí. Sí.
Bueno, pues nada, ¿tenéis planes de nuevas bolsas de empleo o de momento con estas dos, pues es suficiente?
De momento creemos que es suficiente porque luego tenemos también la parte de que la Comunidad de Madrid nos subvenciona con las subvenciones para mayores de 30 años, que conocéis, de menores de 30, que también la tenemos ahora, está en marcha. Entonces, yo creo que con esto ya queda bastante bastante cubierto todo el espectro a final de año, que siempre suele ser bastante nervioso con el tema de los presupuestos. Hay que liquidar, hay que terminar cosas, hay que apañar aquí, allá, llega la Navidad. Bueno, pues lo que ocurre en la administración pública.
Bueno, pues nos encanta hablar con vosotros, José Antonio, que en estos 3 años, yo creo que es la primera vez que hablamos con Hoyo de Manzanares, pero no va a ser la última, así que... Dime.
No hemos sucumbido al COVID, todavía quedamos algunos pocos aquí en este reducto.
Hombre, como, por favor, el COVID no puede quedar con... Puede haber podido con alguno de los nuestros, pero con todos no.
Sí.
Un abrazo enorme, José Antonio.
Un abrazo para vosotros, muchas gracias. Buena tarde.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Te proponemos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar para encontrar un lugar en el mercado laboral. Empezamos con uno de auxiliar de comercio y reposición.
Es una formación organizada por Móstoles Desarrollo para obtener el carnet profesional de operador de carretillas elevadoras y aprender a realizar actividades auxiliares de reposición y acondicionamiento en el punto de venta y reparto de proximidad. Comienza el 24 de noviembre de 3 a 8 de la tarde.
Curso de Cloud Computing.
La Escuela de Organización Industrial, junto con Generation Spain y Microsoft, organizan esta formación para ayudar a jóvenes sin empleo a adquirir conocimientos y experiencia en los sistemas cloud y en la tecnología Azure de Microsoft. Comienza el próximo 15 de noviembre en turno de mañana de 9 a 2.
Luego soy yo el que no sabe inglés.
Curso luego de te vendes conmigo, si digo
ya,
Microsoft.
Ya. Y Azure también. Curso de digitalización aplicada al sector productivo.
Azure está bien dicho, en castellano lo podríamos decir, ¿eh? Más para los oyentes que nos entiendan.
En castellano sí, y Microsoft también está bien en castellano. Pero entonces decimos Cloud Computing.
Eso es verdad, pero no, lo mezclamos, tendemos a mezclarlo.
Eso es.
Bueno, pues en esta ocasión, en este curso de digitalización, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, organiza esta acción formativa para aprender a almacenar información en un entorno digital, también descubrir técnicas para proteger la reputación online y conocer las licencias que se aplican en los contenidos digitales.
Esta vez te lo voy a poner fácil porque voy a decir taller de análisis de malware con Android.
Incibe organiza durante la jornada del 12 de noviembre de 3 y media de la tarde a 8 este taller orientado a la programación. Se va a crear una sencilla aplicación en Java, se ejecutará una aplicación en Android y se va a analizar una falsa aplicación para este sistema operativo.
Me lleva a la contraria, Lourdes. Si yo digo Android, él dice Android. En fin, si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en cualquier buscador. En Google, en Bing, y escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y encontrarás los cursos de formación gratuitos de este 3 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya le convertimos en colaborador habitual del programa porque siguen apareciendo convocatorias de empleo, de oposiciones, aunque también las hay de promoción interna dentro del Ayuntamiento de Madrid. Y hemos dicho, vamos a repasar las que se han ido convocando en estas últimas semanas con Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Y buenas tardes a los oyentes de Madrid Trabaja.
Muy bien, pues te hemos llamado, bueno, esta misma semana, 3 convocatorias ahí de un tirón. Hablo siempre de acceso libre, ¿no? Las de agente de movilidad, ayudante de biblioteca y la otra que acabo de olvidar.
Auxiliar de servicios sociales.
Auxiliar de servicios sociales, eso es. Son, en este caso, ya digo, que de acceso libre, con lo cual abiertas a todos los oyentes que cumplan con los requisitos correspondientes, ¿no?
Eso es. Se ha publicado el día 2 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, el plazo de presentación va desde el 3 de noviembre al 1 de diciembre. ambos inclusive.
¿Qué hace un auxiliar de servicios sociales, por ejemplo? Porque la gente de movilidad, todos, y especialmente los que conducimos, lo tenemos muy claro a qué se dedican.
Sí, el auxiliar de servicios sociales, bueno, pues presta funciones de atención al público y funciones también burocráticas y auxiliares en los centros de día y en los centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid, tanto en distrito como en el propio área de familia y asuntos sociales, o igualdad y bienestar social, sí.
Perdón. Claro, o sea, en los centros que hay en cada uno de los distritos de servicios sociales correspondientes, ¿no? Sería también su labor, además de estos que nos indicabas. ¿Y qué titulación necesitan?
Bueno, en el caso del auxiliar de servicios sociales, estamos ante el C2, de lo que nosotros denominamos el subgrupo C2, ¿no? Por tanto, la titulación es el graduado o el título de graduado en educación secundaria obligatoria, formación profesional básica o equivalente. Y junto a esa titulación también hay un requisito que es el de presentar el certificado negativo de antecedentes sexuales del Ministerio de Justicia.
Ah, bueno. Es interesante porque luego estamos hablando de agentes de movilidad que necesitan bachillerato, FP, etcétera, ¿no?
En el caso de agentes de movilidad estamos también ante un subgrupo C2, o sea que la titulación es la misma. El título, vale. El graduado es la ESO o FP básica. Y lo que pasa es que en el caso de agentes de movilidad, además, hace falta contar con permiso de conducir A1 y B y además un certificado médico que acredite por la aptitud para realizar las pruebas físicas que forman parte del proceso selectivo.
Ah, bueno, pues esto es interesante, porque yo lo asimilaba, digamos, a la policía municipal y los criterios, digamos, de titulación son diferentes y aquí no me vas a corregir, los ayudantes de archivos y bibliotecas, grado universitario.
Grado universitario. En este caso estamos ante un A2 y el grado. Bueno, es lo que antes era el antiguo grupo B, ¿no? Por tanto...
Sí, antes era diplomatura, pero como han desaparecido. Pero bueno, pues pero hay todavía diplomados y diplomadas.
Claro, por eso, quienes sean diplomados, pues lógicamente pueden concurrir a esta posición.
Uh-huh. Y bueno, a lo largo de las semanas anteriores también tenéis convocatorias abiertas.
Sí, sí, sí. En total, ten en cuenta que se trata de 19 convocatorias de turno libre y un total de 33 convocatorias. Incluyendo tanto turno libre como promoción interna. Y no solo eso, sino que además estamos tramitando ahora la oferta de empleo público de 2021 y la oferta de empleo público del proceso de estabilización del que habéis estado hablando.
Sí.
O sea, que ahora mismo tenemos bastantes cosas en marcha.
Bueno, hoy hemos hablado de la sentencia de Getafe, que no sé si has conocido con el tema de educación infantil. A ver si os van a anular alguna convocatoria de estabilización de empleo público. ¿Antonio?
¿Perdón?
No, que digo que a ver si os van a anular alguna, como han hecho en el Ayuntamiento de Getafe, con las oposiciones para maestros de infantil.
Nada, espero que no. Nosotros estamos siguiendo escrupulosamente las leyes de presupuestos generales del Estado, del 17 y del 18, el Real Decreto Ley de julio, que se está tramitando ahora precisamente como ley en las Cortes Generales, y bueno, pues esa es la senda que estamos siguiendo, la de la
administración. Bueno, sí, Getafe también, pero ya un juez y ha dicho que eso no es suficiente, que hay que castigar a los ayuntamientos, vamos, a las administraciones en general. Por haber abusado de la temporalidad, claro.
Claro, no, está claro que si hay un cambio de tendencia bien legislativa, bien jurisprudencial, pues lógicamente las administraciones tenemos que cumplir, ¿no? Con lo que se determine. Ahí estaremos todos, claro.
Bueno, dos cosas. Primero, para los oyentes, que esos 33 procesos, de los cuales 19 de... acceso libre que ha comentado Antonio, están en la página web del Ayuntamiento de Madrid, que si buscan Ayuntamiento de Madrid oposiciones, le salen. Y además el buscador está, se puede buscar por convocatorias abiertas, las que están por salir y las que han salido, claro. Con lo cual, pues es fácil acceder a la información. Y luego que nos has dejado aquí, digamos, el caramelo de la oferta de empleo público de este año y de estabilización, ¿para cuándo la vais a tener?
La oferta de empleo público de estabilización esperamos que esté a lo largo de este mes de noviembre. Uh-huh. Y, por su parte, la oferta de empleo público de 2021 estará a lo largo del mes de diciembre.
Vale.
Y, en todo caso, estamos supeditados a lo que determine la ley que está en tramitación en las Cortes Generales. Esto es lo que hace a los procesos de estabilización, porque ahí será realmente donde se determinen los aspectos que nos interesan, ¿no? Aspectos de determinar las listas que o sea, las plazas que encajan en las listas.
Bueno, pero de momento, mientras que se tramita la ley, vosotros tenéis que hacer como una especie de auditoría, ¿no? De los puestos que se consideran, no sé la expresión que se utilizaba, pero que eran imprescindibles, vamos, para el funcionamiento de los servicios públicos.
Sí, claro. Nosotros sí que hemos estado haciendo a lo largo de este año distintas auditorías de planificación y estamos siendo súper escrupulosos con los plazos máximos establecidos por la normativa, por la ejecución de los procesos selectivos en el plazo de los 3 años desde la publicación de la correspondiente oferta de empleo público. O sea que, bueno, ya sabes que hace un par de años sí que nos encontramos con bastante tapón, ¿no?, de convocatorias, pero bueno, afortunadamente estamos sacándola y, bueno, pues por eso tenemos el BOE colapsado, sí, ya lo sabes.
Sí, sí, y aquí en Madrid trabaja los miércoles, o sea que, en fin, Antonio, que como siempre un placer, que muchísimas gracias.
Nada, a tu disposición.
Un abrazo. Hasta luego. Pues vamos con nuestro Rafa, que nos quedan 5 minutos, pero es tiempo más que suficiente para que nos deje su píldora. Rafa Montes, por supuesto, ya sabéis, preparador de oposiciones, especialmente de la asignatura de geografía en secundaria. Rafa, muy buenas.
Buenas tardes, Javi.
Ahí
pues
está,
sí.
Con alegría y con fuerza, muy bien.
Pues sí, fascinado con lo que ha ocurrido en Getafe. Veo a todos mis alumnos poniendo velas, mirando al cielo, a ver si ocurre un milagro semejante para ellos.
Sí, sobre todo los que hayan sido interinos, porque los que claro. No hayan sido estarán poniendo las velas en sentido contrario.
Seguramente. Pues bueno, pues hoy les traemos a nuestros oyentes una pildorilla más. La semana pasada hablamos de las ventajas y de los inconvenientes de la preparación online y presencial. Y hoy vamos a analizar los pros y los contras de las academias y de los preparadores de oposiciones. La pregunta que nos podemos formular es, ¿qué es mejor, un preparador o una academia? Bueno, pues vamos a partir de la base de que ninguna preparación es perfecta, eso es lo primero, y que no todas las academias son iguales ni todos los preparadores de oposiciones, así que vamos a hablar en general. En general, las academias tienen como principal ventaja que son capaces de movilizar muchos efectivos, cuentan con aulas presenciales y virtuales, mucho alumnado repartido en pequeños grupos que atiende a profesorado, profesorado que suele ser además funcionario de carrera en la especialidad por la que se opta. Ante cualquier cambio de normativa o sobre el sistema de acceso, las academias se adaptan con mucha rapidez. El inconveniente reside en la falta de congruencia a veces entre materiales y profesorados. Esto sucede porque el profesorado es contratado, ellos no han producido los materiales didácticos y en su elaboración pues han intervenido muchas personas, en ocasiones resultan algo contradictorios y hasta difíciles de estudiar. Además, la preparación que suelen ofrecer está poco personalizada. Generalmente se entregan los materiales, se acude a clase, a resolver dudas y ya está. No se suele orientar cómo estudiar, cuándo estudiar, etcétera. Pues bien, eso son las academias. Los preparadores son la alternativa. Su principal ventaja es que ofrecen un trato más personalizado. Suelen ayudarte a preparar las oposiciones codo a codo como si fueran, imagínate, Javi, entrenadores personales. Se crea un plan de trabajo que se ajusta a la realidad de esa persona, del tiempo de que dispone para prepararse y la cantidad de temas que puede estudiar y cómo estudiarlos. A favor, tienen que presentan, bueno, pues que ellos suelen ser los autores de los propios materiales, por lo que el estudio de los materiales es bastante congruente y esto favorece el aprendizaje al estudiante y suelen trabajar individualmente o con grupos reducidos. Deben ser funcionarios de carrera de la especialidad por la que se opta y aunque esto es una ventaja, les resta mucho tiempo de trabajo y les resta capacidad para adaptarse a los cambios imprevistos que suelen surgir durante el tiempo de preparación. Su precio es más elevado y no vale cualquier preparador o preparadora. Deben tener una larga trayectoria profesional. Y es que es habitual que muchos funcionarios se lancen a la preparación de manera espontánea, a probar suerte con lo que aprobaron, y estos no suelen ser buenos preparadores. Entonces hay que tener cuidado con ello. Luego, esta gente que se presenta así, pues al final su alumnado fracasa y ellos terminan abandonando. Es así. En conclusión, ¿qué es mejor? ¿Preparadores o academias? Pues bueno, realmente depende de la persona que prepara oposiciones. Si esa persona necesita algo muy personalizado, mucho contacto, mucha atención, entonces un preparador o preparadora, eso sí, que se asegura que es un verdadero profesional de prestigio. Y si dispone de cierta autonomía en el aprendizaje, con capacidad de organización personal, una academia es una opción perfecta.
Muy bien. Pues no sé si se ha cortado la comunicación con Rafa o es que habías terminado.
Sí, ya estoy.
Ah, es que ha sido así tan brusco, tan tajante que digo, igual
ya
sea...
Ya te digo, siempre. Me termino con algo apoteósico.
Claro, muy bien. Pues muchas gracias, Rafa.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Viene.
Carmen Rosa, que nos quedamos sin hablar de la reforma laboral, pero como quedan días por delante, pues ya aprovecharemos la semana próxima o la siguiente, ¿os parece?
Seguro, sin problema.
Es que al final hoy se nos ha acumulado con esto de Getafe y con las convocatorias el tiempo. Así que ya además hablasteis la semana pasada de ello con Javi, con lo cual pues un pequeño avance tuvimos de vuestras opiniones, aunque ha habido novedades en las últimas horas. Carmen, Rosa, os espero la semana que viene. Muchas gracias.
A vosotros, ahí estaremos.
Venga, hasta luego, para que luego digan que el empleo público es aburrido.
¿Has visto el meneo que le damos aquí? Pues ya saben, todos los miércoles, pero bueno, algún día que otro también hablamos de empleo público, aunque no toque en el día de la semana. Nos marchamos, llegan ya los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid, después Madrid Directo con Nieves Herrero. Hasta mañana.